Acompáñanos en un viaje por la ingeniería de caminos. Recorre con nosotros los caminos de la energía. Fluye por los caminos del agua. Viaja por la movilidad y el transporte del futuro. Vive, siente y experimenta la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Del 3 al 10 de marzo en la Plaza de España. La ingeniería nos une. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid, un podcast del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
Muy buenas tardes y bienvenidos a este segundo episodio del podcast Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Y además lo hacemos en un día muy especial, 4 de marzo, día en el que celebramos el Día Mundial de la Ingeniería. Estamos en un enclave privilegiado porque estamos grabando este podcast desde el Studio Lab de Plaza de España, donde el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid ha montado una exposición con numerosas instalaciones como experiencia inmersiva, realidad virtual, simuladores y maquetas de diferentes ámbitos de la ingeniería de caminos, canales y puertos, y que se podrán conocer y vivir con todos los sentidos. Estará abierta y disponible para que puedas visitarla hasta el próximo 10 de marzo. Hoy me acompañan tres expertos que nos darán una perspectiva general del sector y desde diferentes prismas, como son el social, el sostenible, el educativo o el negocio, porque la ingeniería engloba y abarca mucho más de lo que podríamos pensar. Esta tarde me acompaña David García. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
David es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid. Ha trabajado en el sector público y privado, desde el Gabinete de Comunicación de Presidencia de la Comunidad de Madrid hasta Bankia o Grupo FCC en la actualidad. Además, trabaja compatibiliza su trabajo con otras actividades, como con la presidencia de Madrid Capital Mundial. También se encuentra esta tarde con nosotros Araceli Nombela, que es ingeniera agrónoma por la Universidad Politécnica de Madrid. Fue jefa del proyecto en Ineco Tipsa y en Tecniberia, donde ya lleva 15 años y ostenta el cargo de secretaria general de la patronal de ingeniería. Araceli, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros.
A vosotros.
Y por último, hoy también nos acompaña Virginia Vidal, que es ingeniera de caminos por la Universidad Politécnica de Cataluña, con doble titulación en la Escuela Nacional de Puentes y Caminos de París. Además, Virginia trabaja como directora de transportes en AECOM España, que cuenta con 20 años de experiencia en desarrollo de negocios y como ingeniera de proyectos en Europa y África. Virginia, muy buenas tardes.
Bienvenida. Un placer estar aquí, gracias.
Muchas gracias. Bueno, hablar de ingeniería es hablar de cambio, es hablar de progreso, siempre vinculado a un hábitat y, por supuesto, a quien la habita, es decir, a todos nosotros, ¿no? Y, además, a todo un ecosistema. David, ¿cuáles son las herramientas que han permitido el desarrollo de nuestras ciudades y nuestros pueblos a lo largo del tiempo?
Pues muchísimas gracias. Yo quiero, antes de responder a tu pregunta, dar tres agradecimientos. Por un lado, un agradecimiento muy especial a la Demarcación de Caminos Madrid por el esfuerzo que está realizando por trasladar la ingeniería a toda la población y que conozcan el papel del ingeniero, que es crítico y fundamental dentro del desarrollo de ciudades y dentro de la mejora de la calidad de vida de las personas. Segundo, un agradecimiento muy especial y una felicitación a todos los ingenieros hoy en nuestro día, y creo que es una oportunidad única para exponer todo lo que hacemos por la sociedad. Y tercero, esto suena un poco hedonista, pero quiero agradecer y quiero felicitar a todos los socios, las más de 160 entidades públicas y privadas que forman Madrid Capital Mundial. Hoy nacimos hace 3 años, y eso, en una época muy complicada, hemos sido capaces de dar la vuelta a una situación y crear un ecosistema público-privado único en el mundo. Contestando a tu pregunta, creo que es fundamental y es clave entender el concepto de ciudad. La ciudad como un ente con vida propia, en el cual está sometido continuamente a presiones por parte de un conjunto social, presiones y demandas respecto al transporte. Tenemos, por supuesto, a mi compañera que es experta en transporte y su carrera profesional la ha desarrollado.
Ahora le preguntaremos a ella.
Lo ha desarrollado en gran parte del mundo. Y sobre todo también un aspecto que yo considero que es crítico, que tenemos que entender la colaboración público-privada dentro de un entorno urbano, dentro de un conjunto país, como una solución a las grandes demandas sociales. Las infraestructuras no pasan o no pueden pasar solo porque el Estado desarrolle las mismas, sino a través de una colaboración público-privada entre las entidades públicas y las entidades privadas.
Luego hablaremos también un poquito de esa colaboración entre las entidades públicas y privadas, pero hablando de este tema también, Virginia, además David lo ha mencionado, desde AECOM también estáis persiguiendo este desarrollo, ¿no? En vuestro caso, ¿de qué forma lo hacéis?
A ver, nosotros en AECOM España, que es mi casa y mi hogar desde hace más de 7 años, nosotros tenemos la grandísima suerte de tener no solamente ingeniería de caminos, sino todo tipo de ingenierías, ciencias y otros servicios que son forman el conjunto de lo que supone un servicio a la sociedad. Una ingeniería típica, ¿no? Un poco una ingeniería típica, ingeniería civil, lo que hace es proyectos integrados en el medio ambiente, integrados en la sociedad, que combinan arquitectura, ingeniería civil, industrial. Y al final nosotros lo que intentamos siempre ver es un proyecto desde un punto de vista holístico, ¿no? Como les gusta mucho decir a los ingleses, porque de esa manera siempre estamos seguros de que todos los puntos de vista se pueden tener en cuenta y que el producto final será lo más completo y lo más inclusivo posible.
Ahí también, Araceli, sueles decir que te gusta, o la importancia que tiene, ¿no? Suele remarcar, de que nos permitan materializar la idea y convertirlas en algo práctico, ¿no? Esto tú lo ves como vital.
Bueno, al final, buenas tardes a todos. Al final, nosotros que somos la patronal de las consultoras de ingeniería, somos pues los que pensamos, los que dedicamos ese tiempo a pensar y materializar las ideas en realidades, a diseñarlas, como dice Virginia, a integrarlas con equipos de ingenieros multidisciplinares. Eso significa que están de todos los ámbitos, tanto informáticos, industriales, telecomunicaciones, navales, por supuesto caminos, todos ellos trabajan de forma conjunta para esa integración tanto ambiental y social, porque el ingeniero hace una labor fundamental social. El hecho de que tú tengas agua en el grifo, hay detrás un ingeniero. El hecho de que tú puedas coger un autobús o un tren, hay un ingeniero. La comida que te llega al plato todos los días, hay un ingeniero. Y todo eso yo creo que la sociedad no es tan consciente.
Esos grandes avances, esos cambios que, como estabas comentando, también lleva acarreados proyectos de gran envergadura. Y esos proyectos precisamente lo realizan personas de sectores diferentes, pero también incluso de culturas distintas. En este caso, Virginia, por ejemplo, ¿cómo dirías que es el entendimiento entre la técnica y ese entendimiento, ¿no? O sea, es igual de importante, ¿no? El entendimiento que la técnica.
Yo diría que sí, es igual de importante, incluso te diría que es más importante el entendimiento, porque sin entendimiento no se llega a ningún sitio. En AECOM trabajamos, yo ahora mismo tengo aproximadamente un 70% de mi volumen de trabajo en proyectos en el extranjero, y son proyectos que sistemáticamente son multiculturales, ya sea por el país en el que estamos, con el cliente en el que estamos, con nuestros socios que casi siempre son de otra nacionalidad que la nuestra, incluso nuestros propios compañeros de AECOM, ya que AECOM es una empresa global, nuestros propios compañeros de AECOM. Y yo creo que la clave del éxito se basa en la dexteridad cultural que puedan tener nuestros equipos. No es fácil meter a un sueco, a un español y a un inglés en una misma habitación para hablar de algo, y es muy importante que todo el mundo entienda que primero viene el respeto máximo por cómo se expresan los otros compañeros para luego poder despejar toda esa tensión que pueda emanar de las distintas culturas para poder hacer bien el trabajo. Para mí es fundamental y es una parte de la que no se habla, de cómo los ingenieros, sobre todo los ingenieros españoles, que creo que tienen excelente exportación, llevamos exportando ingenieros muchísimos años, no nos han devuelto ninguno por defecto, y creo que precisamente es esa capacidad de adaptarnos culturalmente a nuestros socios, a nuestros clientes, para poder, ya te digo, olvidarnos de esa parte y concentrarnos después en la técnica.
Ahí quería decir yo una cosa. Nosotros nacimos de la exportación. La Asociación Tecniberia nació para ayudar a las empresas a exportar, y el año que viene cumplimos 60 años. Como dice Virginia, el 80% del negocio proviene del exterior en las consultoras de ingeniería. España representa un 20%, del cual una parte es del sector privado y otra del público.
Y ahí, Araceli, también comentabas antes gestos tan sencillos, tan cotidianos como abrir el grifo y que haya agua, es lo que hace la ingeniería, pero también el ingeniero como persona, ¿no? Entonces, ese es el objetivo primordial, ¿no? El mejorar la vida de las personas, de la sociedad, ¿no?
Sí, sí, o sea, el objetivo principal del ingeniero es hacer la vida mejor de las personas y hacerlas más felices. O sea, que tengamos un 4G y dentro de poco un 5G, es porque están detrás los ingenieros. El que tengas agua en el punto más remoto de toda España es porque hay un ingeniero de caminos por detrás. El que tengas electricidad también en cualquier lugar, y ahora que se esté transformando en renovables a marchas forzadas por la situación que tenemos, es por ingenieros de caminos y por ingenieros industriales.
David, estaba antes comentando y te he dicho, luego lo vamos a tratar un poco más en profundidad.
Me has hecho un spoiler.
Sí, me has hecho un pequeño spoiler, pero no pasa nada. Ese entendimiento entre instituciones, empresa privada, ¿hay dificultades comunicativas o de sinergia entre lo privado y lo público?
No, lo que tenemos es una dificultad, que estamos predicando una colaboración público-privada y tenemos que ponerla en práctica. Y para ponerla en práctica es necesario tener un marco legal que nos permita, sin duda alguna, flexibilizar ese diálogo entre empresas públicas y privadas, y sobre todo entender que las empresas privadas no deben de asumir todo el riesgo en su cuenta de resultados para el desarrollo de un proyecto. Los ciudadanos, y me encantan los mensajes que han dado mis compañeras, los ciudadanos deben comprender que la administración pública, ya sea nacional, autonómica o local, no tiene la capacidad financiera para desarrollar todos los proyectos de infraestructura que demanda la propia sociedad, como es lógico. Entonces, para poder desarrollarlos, pasa por una colaboración obligada entre la administración pública y distintas instituciones privadas. España es un caso de éxito. Es un caso de éxito, y esto nadie lo comenta, es un caso de éxito de concesiones, un caso de éxito de colaboración público-privada, de contratos PPP, que nos permiten, sin duda, exportar este modelo a otros países del mundo y, sin duda, ser referentes en este tipo de relaciones entre las entidades públicas y privadas.
Pues está muy claro el mensaje, las tareas por hacer, hay que intentar, ¿no?, que esto pues poco a poco vaya sucediendo. Estamos hablando de ingeniería, estamos hablando de proyectos, estamos hablando de todo lo que se construye y qué consigue la ingeniería, y sobre todo los ingenieros y las personas que lo llevan a cabo, pero también hay una cosa muy importante, que es el entorno, la naturaleza, la sostenibilidad. En ese sentido, Araceli, me gustaría preguntarte qué papel juega la ingeniería en ser sostenible, en mantener la naturaleza y en el planeta en el que vivimos, y bueno, igual nos estamos cargando un poco a veces.
Bueno, juega un papel fundamental, porque, por ejemplo, todos los materiales con los que se construyen las infraestructuras o todo el perfil de edificación, ya sean edificios o sea cualquier tipo de edificación, como en un aeropuerto, pues hay que ser conscientes que hay que incluir y tenerlos integrados en el ciclo de vida. Cuando los vas a diseñar, lo tienes que pensar hasta el punto en el que vayan a dejar de ser útiles. No, y todo eso hace que sean mucho más sostenibles. Y luego incluir las infraestructuras, tenerlas integradas en el espacio en el que van a estar, o sea, integradas ambientalmente.
Ahí, David, también tú siempre te gusta resaltar la importancia de proyectos como el Innovation Lab, que también precisamente marca un poco todo el tema de la sostenibilidad, ¿no?
Sí, la Comunidad de Madrid ha hecho un proyecto, ha diseñado un proyecto junto con nosotros, Madrid Capital Mundial y la Fundación Metrópoli, que es la fuente del conocimiento, que aporta ese conocimiento en soluciones urbanas, con Alfonso Vegara a la cabeza. Es un modelo de relación muy positivo, además, ahondando en la anterior respuesta de colaboración público-privada. La administración pública pone la base para crear un sandbox regulatorio en el cual las empresas privadas podemos poner los proyectos de innovación o sostenibilidad a disposición de desarrollos urbanos como Madrid Nuevo Norte, mayor desarrollo urbano en los próximos 15 años en Europa, o los desarrollos sureste, que sin duda van a reequilibrar la ciudad, el desarrollo de la ciudad. Ejemplos rápidos y a modo de titular: crear una planta de reutilización de residuos de construcción y demolición móvil. Esto no se ha hecho en Europa y se va a hacer aquí en Madrid. Apostar por un modelo de economía circular en donde podemos aprovechar un montón de residuos como componentes útiles del proceso de fabricación de distinto tipo de materiales y, sobre todo, y lo más importante, apostar por la protección del entorno que rodea a las ciudades y su calidad de aire a través de una movilidad sostenible y asequible a todo el mundo, que sea útil para llevarte al punto donde tú quieras llegar.
Estos son proyectos que están en marcha o se van a poner en marcha, entiendo. ¿Y qué dirías que puede ser el... O sea, ¿hacia dónde podría ir también la ingeniería en cuanto a sostenibilidad en el futuro? ¿O cómo ves tú próximos pasos?
Yo considero, y desde el punto de vista de la ingeniería, que la ingeniería tiene que pasar por un modelo de economía circular en cuanto a sostenibilidad. Es decir, tenemos que apostar por esa innovación en el reciclaje y la reutilización de los materiales. Tiene que ir tendente, sin duda, a un cero residuo, que es complicado, pero que se puede conseguir. Hay algunas empresas del sector que ya se han certificado en cero residuos. También se han certificado en conocer la vida, el ciclo de vida del agua dentro de sus compañías. Tiene que pasar por innovación. Sostenibilidad tiene que ir unida a innovación y tiene que ir unida a ingeniería y tiene que ir unida al futuro del desarrollo de las infraestructuras que vamos a desarrollar con estos objetivos.
Estamos hablando de sostenibilidad en la ingeniería y también, Virginia, hay un concepto que tenía apuntado y te quería preguntar, que es el de la sostenibilidad social. Sí. ¿Nos puedes hablar un poco de qué es esto de la sostenibilidad social?
A ver, yo aquí creo que la respuesta fácil, porque es lo que conocemos todos, es que la sostenibilidad es medio ambiente. A mí me gustaría decir que no es solo medio ambiente. AICOM está trabajando en muchos países que están a lo mejor un poquito más avanzados que nosotros, que no quiere decir que no tengamos aquí la voluntad, obviamente, pero en el cual ya se están implementando unas maneras de trabajar casi regladas, diría, que consideran la sostenibilidad también desde el punto de vista social y de gobernanza, ¿vale? Que son los famosos ESGs que se pueden oír en prensa, que se pueden oír en los medios. Al final, ¿eso qué quiere decir? Que es que no se trata... O sea, yo puedo hacer una carretera y puede ser súper verde y porque cero residuos, pero si luego no tiene ningún impacto social, de poco me sirve. Existen muchas certificaciones. De hecho, el Colegio de Caminos, sede nacional, tiene un acuerdo con algunas de las entidades que promocionan estas certificaciones, en las cuales se obliga a un equipo de diseño, incluso de construcción, a responder unas preguntas. Por ejemplo, el proyecto, ¿estoy integrando suficiente a los impactados por este proyecto en mi proyecto? ¿Les estoy preguntando qué es lo que quieren? ¿Les voy a proporcionar empleo? O sea, hay algunos países, por ejemplo en Francia y en Reino Unido, donde estamos trabajando, en el cual la construcción, utilizar o proponer empleo durante la construcción a los barrios que son impactados por nuestra obra es un requisito. Entonces nosotros, como ingeniería, acompañando a una constructora en este caso, tenemos que asegurarnos de que esa parte social que se está implementando también por parte de la administración pública en este caso, se está cumpliendo. Y a eso es lo que me refiero cuando hablar de sostenibilidad, es la circularidad medioambiental, sí, pero también social, porque sin el respaldo de la sociedad no vamos a poder avanzar. Y eso es, creo que fundamental, y sobre todo para que se entienda que siempre no hay nada aislado, todo está conectado.
A modo de titular y de forma muy breve, totalmente de acuerdo, la sostenibilidad tiene que pasar por una triple, y añade una patita más: financiera, social, medioambiental y financiera. Financiera, con una taxonomía que nos permita que las empresas tengamos una finanza sostenible y nos permita reportar a nuestros stakeholders. Y social, sin duda alguna, Innovation Lab, como tú bien comentas y bien lo sabéis desde ECOM, estamos haciendo foro de debates ciudadanos, donde la gente puede opinar, el impactado puede opinar sobre cómo va a ser Madrid Norte y los desarrollos sureste.
Me he quedado con esa cosa que ha dicho Virginia, del ese doble impacto social, por un lado, pues bueno, que como requisito tengan que personas puedan trabajar de la zona, pero luego también que tengan un impacto social real. Es decir, que pues eso, que la infraestructura que se haga realmente cumpla un objetivo social y que sea demandado y que obviamente sea. Esa es como la importancia de ir con ese doble razonamiento, ¿no? Esa doble vista, ¿no?
Sí, esto es, yo creo que es la premisa de toda obra civil, ¿no? Una obra civil no puede ser el resultado de un capricho de un día, tiene que ser la respuesta a una necesidad, a una demanda. Por eso yo creo que parte fundamental de la tarea de los ingenieros de caminos también es considerar todos los foros posibles, se hacen estudios de demanda, se hacen estudios socioeconómicos de impacto, se pregunta al ciudadano, alguna vez os habréis subido en un autobús y alguien os habrá preguntado, ¿dónde vienes y dónde vas? Y lo habrán apuntado. Bueno, pues eso es gente que está estudiando si esa línea de autobús está dando servicios suficientes, si tiene sentido, si hay que añadir otra cosa. Todas las obras de ingeniería civil al final se han hecho siempre para responder a una necesidad. Y hay una necesidad de conexión, de acercar núcleos de población para poder facilitar los flujos, para que la gente pueda ir a trabajar, venir de trabajar, pueda desarrollar. Es decir, pues antes, ¿no?, en el lejano oeste se hacía una mina y se hacía un tren, pues para ir allá. Pues simplificando un poco, al final, cada una de nuestras intervenciones en la sociedad, en Madrid Nuevo Norte, lo sabrá David perfectamente. Es el resultado de todas las necesidades de los madrileños juntas, que están por fin cobrando músculo de entidad y que ya por fin, después de tantos años, se va a poder realizar.
Araceli, no sé si quieres, que lleva mucho tiempo sin hablar, no sé si quieres aportar también algo sobre la sostenibilidad, la ingeniería.
No, pues lo que decían, que esa labor social de análisis inicial sí se hace siempre, y la parte esa inicial de pensar en el diseño se tiene en cuenta, y luego aparte se va desarrollando, porque los proyectos van siendo activos durante toda su vida hasta que se terminan de construir, y se va teniendo en cuenta y se va adaptando, porque puedes haber diseñado algo y luego tienes que seguir teniendo en cuenta esa labor social y ambiental e ir adaptándola a la necesidad real que luego surja.
Es muy interesante. Uno de los motivos por el que estamos haciendo ya no solamente la Semana de la Ingeniería, por supuesto, sino también este podcast, es por intentar divulgar, y creo que hoy nos está saliendo un podcast redondo, y yo me voy a ir luego a casa.
Vas a estudiar caminos luego.
Sí, yo creo que va a titularse en caminos.
Yo ahí diría que nos hacen falta muchos ingenieros, y que entre todos esos ingenieros los que más nos hacen falta son ingenieros de caminos, que desde aquí animamos a todos los chicos jóvenes y sobre todo a las chicas, porque nos hacen falta muchas, muchas chicas que estudien ingenierías y estudien carreras técnicas, porque hacen falta más, y que bueno, que luego verán el resultado, porque la empleabilidad de una ingeniería roza más del 90%. O sea, nada antes de salir, 9 de cada 10 ya tienen trabajo.
Eso es una cosa también que durante esta Semana de la Ingeniería se pone en valor y de suma importancia, que es que los jóvenes se atraigan, ¿no?, que les llame la ingeniería para que puedan estudiarlo y para que podamos tener los próximos ingenieros e ingenieras del futuro y que aporten a la sociedad del futuro. Eso es ideal. Lo que estaba comentando antes es que estos podcasts nacen con esa importancia, ¿no?, con ese objetivo de divulgar la ingeniería y el trabajo que se hace a la sociedad. Entonces me gustaría que cada uno de vosotros me dijerais en vuestras palabras, o si se tuvieseis que explicar, por ejemplo, a un niño o a quien sea, según vosotros, según cada uno, ¿cómo creéis que aporta la ingeniería a la sociedad? Y más importante todavía, antes, de hecho, Araceli, me quedo con ese dato concreto, el simple hecho cotidiano de abrir un grifo es una cosa que tú en el día a día ni te das cuenta, pero que detrás de eso hay una cantidad de estudio, de trabajo, de profundidad, de carrera universitaria también, que decía Araceli. Entonces, ¿cómo para vosotros, cómo explicaríais lo que es la ingeniería y lo que hace la ingeniería de caminos? Y sobre todo, cómo la sociedad, o cómo, pues yo mismo, que estoy aislado y que no conozco qué es esto, en profundidad, qué es esto de la ingeniería de caminos, cómo puedo darme cuenta de todo lo que hace, ¿no? Si quiere empezar, David.
Sí. Vamos a ver, te lo voy a definir con, y no siendo ingeniero de caminos, te lo voy a definir con varios adjetivos. La ingeniería es pasión, es vocación, sin duda, y sobre todo es servicio público. Servicio público porque, como bien comentaba Araceli, cuando yo me monto en el metro para venir aquí a este stand de Plaza España, ese metro ha sido desarrollado por varios ingenieros de caminos que han tenido a bien participar en un proyecto que va a mejorar directa o indirectamente la calidad de vida de los ciudadanos y te va a llevar a donde quieres llegar. Entonces, esa pasión, esa vocación va implícita a que cuando uno se matricula en la carrera o en la escuela de caminos o la escuela de ingenieros industriales, la que sea, lleve implícito una mejora de la sociedad y una mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Es como el médico que es vocacional, que sabe verdaderamente que cuando se matricula quiere salvar vidas, quiere mejorar la vida de las personas. Pues nosotros mejoramos la vida de las personas a través de las infraestructuras y mejoramos, por supuesto, su calidad de vida y su día a día. Nos falta ese B2B, el llegar ese mensaje de comunicación a que la sociedad sea consciente, y por eso estas jornadas son tan importantes, de la importancia del ingeniero en nuestras vidas.
Sí, seguro. Araceli.
Pues yo les diría que la ingeniería, como ha dicho, aparte de ser vocacional, a todo aquel que le guste las mates, pues que se lo planteen. Que lo que hacemos es una labor social de mejorar la vida de la gente todos los días. En el transporte, en las comunicaciones, en el agua, como has dicho, en poder abrir un grifo, en poder encender un interruptor. En esas tablets que tanto les gustan a los niños, las han diseñado ingenieros. En toda su vida, en todo lo que toquen a lo largo del día, hay ingenieros detrás, y estoy segura que les apasionará en algún ámbito de todo eso. Sam.
Virginia.
Me han dejado muy difícil. Voy a intentar aquí pegar monórdago. Además, voy a escenificar la compatibilidad de la mujer en la ingeniería, porque yo tengo 3 hijos y desde que son pequeños les interesan muchísimo los dibujos que trae mamá del trabajo. Mamá, tráenos más dibujos de trabajo. Y voy a explicar esto de la manera que se los explico a mis hijos. Cada vez que voy a un sitio nuevo, cojo a mis hijos y les digo: mirad, chicos, aquí antes solo había playa y ahora veis, aquí hay un dique. Pues eso es una cosa que hace mamá en su trabajo. O me voy al parque de atracciones y nos subimos a la montaña rosa. ¿Veis, hijos? Esta cosa del tren y del tal que va, eso lo hace mamá en su trabajo. Cuando me monto en metro es: ¿veis, chicos? Esto es lo que hace mamá en su trabajo. Entonces, al final, si seguís mi razonamiento, veréis que me paso todo el día diciéndole a mis hijos que eso es lo que hace mamá en su trabajo. Pero es que esa es la realidad. Mamá en su trabajo toca prácticamente todas las cosas que usan, ven, quieren hacer y desean hacer mis hijos. Así que no sé si, como un poco corolario.
Sí, total. ¿Los niños saldrán ingenieros seguro?
No lo sé, porque el padre es de ADE y les está tirando por el lado oscuro. Pero ya, yo, por no sea por no intentarlo.
Bueno, pues no sé si queréis aportar algo más, pero vamos a ir cerrando este segundo capítulo del podcast de la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Virginia, David, Araceli, gracias por dedicarnos vuestro tiempo, por resolver tantas dudas, y lo he comentado antes, por que me vaya a casa, y no solamente yo, sino toda la gente que nos está viendo a través del streaming del canal de YouTube y toda la gente que luego podrá escuchar el podcast. Seguro que nos vamos aprendiendo con muchas cosas nuevas aprendidas, sabiendo un poquito más y sobre todo teniendo conciencia o un poquito más de conciencia de la importancia que tiene la ingeniería y los ingenieros y las ingenieras en nuestra sociedad. Muchas gracias por haber estado esta tarde aquí con nosotros.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias. Gracias.
Recuerda que este podcast de la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid está siendo grabado desde el Estudio Lab de Plaza de España, donde el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid ha montado una exposición con numerosas instalaciones y recreaciones inmersivas y que estará abierta y disponible para que puedas visitarla hasta el 10 de marzo. Además, cada día a las 5 de la tarde estaremos aquí en este punto, en Plaza de España, grabando este podcast, y por supuesto también estás invitadísimo a pasarte por aquí, o si quieres lo puedes ver también en directo desde el canal de YouTube de Caminos Madrid o desde la web semanaingenieriacaminosmadrid.com, desde la que, por cierto, también te puedes apuntar a las visitas guiadas y al resto de actividades de la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. No te pierdas los próximos episodios. Nos volvemos a escuchar mañana a las 5 de la tarde. Hasta entonces, que pases un muy buen día.
Escucha todos los capítulos en cualquier plataforma de podcast y en Semana Ingeniería Caminosmadrid.com.